Señoras y señores, en animada mañana de jueves, día espléndido el que dicen que vamos a tener, luego lo pagaremos, como todas las cosas, pero de momento dicen que la temperatura va a llegar a los 20 grados, ojo, 20 grados al día que estamos ya de diciembre, ya va bien. Luego vendrá Paco con la rebaja, no tendremos jamones porque no curan. Bueno, me miran los contertulios, no tendremos jamones, no tendremos chancina ni nada de eso.
Pero dentro de varios años.
No, bien, vosotros reíros, os hace gracia todo, pues nada, luego lloraremos. Y luego mira, si llueve mucho, los pinos se pudren, como en Mataleñas. No tenemos un término.
Hay que buscar un equilibrio.
Hay que buscar el equilibrio, pero es tan difícil el equilibrio. Bueno, aquí están nuestros amigos contertulios, que hoy... Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas hoy, ¿eh? Vamos a saludar a Estela Goicoechea, mesa de edad. Estela, muy buenas.
Buenos días.
Acércate un poquito más al micrófono, por favor.
Buenos días.
Muy buena, Estela. Tiempo sin verte por aquí.
Ya.
¿Qué tal estamos?
Bien.
Bien. ¿Preparada para estos días? ¿Estáis más ocupados en echar un cable a los compañeros o seguir funcionando vosotros tranquilamente?
No, de momento tranquilamente. Hombre, con las cosas de campaña y
eso,
el fin
por eso
de semana...
decía que a lo mejor había que multiplicarse un
sí,
poco.
Sí, hay que multiplicarse, hay que hacer un efecto de clonación un poco en algún momento, pero...
Pero los mítines y todo eso no es como cuando son las locales y regionales, ¿no? Es otra manera de verlo.
Sí, además yo creo que por lo menos nosotros hemos dejado de hacer cada día un mítin y demás. Haremos unos pocos a lo largo de toda la campaña e intentar hacer otro tipo de...
Hombre, digo yo, hombre, hacéis bien porque es muy desolador ir a un sitio y que hayan cinco.
Es que hay zonas.
Es que hay cinco, ¿no? Que es así, pero para ti, para el PP, para el otro y para el otro. Entonces es muy desolador y de bueno, estamos haciendo un esfuerzo para que nos vemos siempre y luego van los acompañantes, pues ya está, ¿no?
Claro, además es que lo que tratas es de convencer y si te van los acólitos tampoco.
Oye, me interesa una cosa. De la misma manera que Podemos y Ciudadanos van a poner la imagen de Pablo Iglesias y de Albert Rivera, ayer Ana Madrazo la comentaba, digo, aquí solamente va a haber imagen de Mariano Rajoy, dice, a mí por lo menos me han hecho fotos, y entonces bueno, pues el PP también tendrá imagen de pero bueno, que Podemos y Ciudadanos van a tener no, únicas...
En otras campañas el Partido Popular ha puesto pues a quien va el número uno al Congreso en Cantabria, que es lo
lógico,
es decir, los demás miran a nivel nacional, pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? Partidos unipersonales o no. Entonces...
Y me imagino que igual con Miguel y con Puerto, ¿no?
No lo sé. Yo los carteles, puedo decir, los carteles que hay ahora mismo en la sede, que son los que han llevado primeros de Ferraz, son los de Pedro.
Claro. Bueno, eso lo tengo que usar con el Politburo, tengo que llamar a Pepe, para que me informe de este sentido. Oye, desde aquí tenía que haber venido, Esther, muy buenas.
Hola, buenos días.
Como es la sustituta número uno. Claro, hoy tenía que estar Ildefonso, pero como la mamá de Ildefonso está pachucha...
Sí, la verdad es que sí.
Le mandamos un abrazo a Ilde, está pachucha, pues el hijo que es médico, pues lo normal es que tenga que estar con su madre, ¿no?
Y aunque no sea médico
Y aunque no sea médico, pero bueno, siempre Ilde, que ya sabes.
Sí. Bueno, pues
yo lo siento por los oyentes
pedirle.
Porque no vamos a hablar sobre el soterramiento de ¿entiendes? Pero lo siento por eso, pero porque era un tema muy muy de conversación, además habiendo venido la ministra, pues a lo mejor podríamos sacar unas cosas. Ramón, ¿qué tal estamos? Bien.
Bien.
¿Se venden pisos? ¿No se venden pisos? ¿Bien todo?
Se venden.
¿De verdad?
Sí.
Vamos sacando todos los pisos que hay. ¿Cuántos hay cerrados que se tenga estimación?
Yo lo que, vamos, alguna noticia que digo, la verdad es que tampoco nunca me he puesto porque me parece que son cifras que yo creo que no son demasiado reales, pero yo creo que en torno a 1000 puede estar. Pero bueno, luego también...
1000 viviendas en Cantabria.
Vamos a ver.
Bueno.
Es que tampoco son tantas.
Por eso te decía que
es
no
que,
me parecía...
Vamos a ver, que o sea, nunca ha habido demasiadas, lo que sí que es cierto, que lo que más llama la atención son las pequeñas promociones o grandes que se han quedado paradas. Entonces que esas, por ejemplo, sí que vemos muchas en muchos sitios y decimos, ¿esto qué pasa? Entonces hay muchas que no se van a vender en la vida. Habrá muchas que llegado el momento, habrá que, bueno, yo ya lo hubiera pensado, pero bueno, yo como soy más bruto para estas cosas, habrá que empezar a tirar.
Ya. Pero hay movimiento porque yo sé que a través de inmobiliarias que hay meneo, hay movimiento.
El verano del 14 empezó a espabilarse un poquitín y de la primavera de este año la verdad es que el movimiento es... Esto es como todo, claro, los precios han puesto donde tenían que estar.
Bueno, bien, ¿volveremos a ver grúas entonces?
Claro, ya se ven, de hecho.
¿Eh? Bueno, no sé dónde.
Hombre, sí,
yo
sí,
la
sí,
sé,
sí.
¿O dónde?
Hombre, sí, sí, que lo hiciéramos a ver.
Yo veo por las, yo veo, voy por las llamas, por la vaguada, y veo una grúa que lleva 5 años, la misma.
Bueno,
grúa.
Vale, a lo mejor es en Tabernáo, no, pero por ejemplo.
Ah, vale, bien.
Pero,
vale.
Pero bueno, yo que me muevo por toda la provincia.
Pero ya no se harán esas locuras de
no,
esas
claro,
urbanizaciones.
Vamos, no, vamos a, yo no
que
voy a
te
decir
cambias
que no.
Por la noche y te ve la vecina, hombre, todo esto tiene su. Su cosilla, ¿no? Tiene sus encantos, su morbillo, ¿no? Que te vayas a cambiar y que a 2 metros, me parece que son 2 metros y medio, 3 metros y medio la distancia, te vea el vecino. Hola, buenas noches, que descanses, ¿no?
Sí, es decir, me gustan tus calzoncillos, esas cosas.
Y esas ¿no? cosas, ¿no? Se han hecho cosas increíbles, pero no es lo malo que se hayan hecho. Lo malo es quien las ha comprado. Porque claro, tú puedes hacer cosas increíbles, pero que encima el que lo vaya a comprar, compre eso, caramba. Y además que no costaban 5 euros los pisos y no costaban. No, y esas urbanizaciones, qué cosas.
Me pasa que respondía a la demanda y oferta que había en ese
viviendas
momento.
No tan, fíjate, yo no creo que respondiera tanto. Obviamente al final
porque
sí.
Porque se vendía todo.
Sí, se vendía todo, pero es que yo creo que todos, vamos a ver, siempre hemos pensado en España que lo que comprabas en, si te comprabas un inmueble, eso era un dinero que tenías ahí que nunca iba a perder de precio. O sea, que si tú metías 20
millones... Sacabas más rentabilidad que...
Y después, dentro de 40 años, serían 40 millones. O sea, entonces, joder, esto es muchísimo más rentable que tenerlo en un banco. Así he visto, sí. El problema es que llegó un momento en que mucha gente se financiaba solo de esto. Y cuando digo mucha gente, digo las administraciones públicas. Entonces, a todo el mundo le compensaba que esto fuera así. Entonces, uh-huh. Han hecho muchas cosas. Y yo estoy convencido que no hubiera sido tan grave si todas las promociones hubieran tenido un mínimo de calidad aceptable. Porque las ves que están paradas y ves, bueno, pero mira, estaban razonables, iban a ser razonablemente bien construidas, pero luego ves muchas cosas que es porquería auténtica.
Hombre, no es normal que pisos, pagados bien, en condiciones, a los 7, a los, todos tienen los tubos estos de que hay filtraciones y de humedades, no, eso no es normal.
No,
y ahí
normal,
no se ha protegido, y se sigue sin proteger, da igual esto.
Bueno,
que sigue igual esto.
Bueno.
Sí, no, eso
que
sí.
Sigue igual esto, o sea, que es un...
Hombre, líos me imagino que judiciales haya muchos, pero como la mayoría...
Nada,
no, aunque quiero decir, o sea, iniciados muchos, pero ninguno llega a ningún sitio, pero como todos los promotores, constructores han desaparecido, no hay a quien morder.
Ese es el quid de la cuestión.
Pues,
y con las empresas, igual, siguen los mismos sinvergüenzas, haciendo sus sociedades limitadas, cogen, cierran la empresa y se abre otra. Y eso no ha cambiado nada.
No, para bueno. Cada promoción una sociedad, que una vez que está acabada...
Se acabó y se acabó, dejan el cañón, dejan las pérdidas y adiós.
No, y dejas ahí el aviso del seguro de general con quien estaba contratado para las reclamaciones que puedan...
Y eso no ha cambiado nada, tú fíjate que en 4 años o 5 años podía haber cambiado algo, pero no ha cambiado nada. Sí,
pues fijaros, yo tengo la percepción en ese sentido, aun teniendo muchas deficiencias y siguiendo con ello, sí que es verdad que ha llegado un momento en que quizás los clientes, por la situación que se ha dado... exigen algo más y aquellos empresarios que han quedado en el mundo de la construcción están viendo que tienen que dar más respuesta. Es decir, antes hablábamos de que se hacían macrourbanizaciones y demás, se vendía todo y a unos precios desorbitados y ahora es todo lo contrario. Es decir, vamos a ver cuánto cuesta la vivienda, pero yo también exijo estas calidades y demás. Entonces, yo creo que en eso sí hay una pequeña diferencia con el antes y el después. Los empresarios...
Esther, ¿y qué haces? Tú das un dinero, coges un piso con buenas calidades, con todo lo que tú quieras, y luego te entregan el piso.
Bueno, pues sabes
y
que...
Y has entregado tu dinero, ¿y qué haces?
Legislativamente sabes que tienes 10 años, que es lo que está estipulado, para que tú en esos 10 años puedas hacer las reclamaciones que estimes oportunas por defectos de obra,
luego,
etcétera. Otra
sí,
cosa es que tú lo hagas efectivo
muchas,
o no...
Por ejemplo,
o que tengas que llegar a juicios que se llevan,
sí,
¿no?
Los defectos de la construcción, ¿no? Pues si tienes el seguro decenal que tienes ahí para usarlo durante 10 años, pero luego hay muchas cosas que no son estrictamente eso, ¿no? No es que tú tengas un problema en tu casa por un defecto de la construcción, o ¿no? Que no asentara bien y todas esas cosas. Puedes tener un problema de acceso al garaje. Puedes tener un problema de que la fachada, lo que decíamos, que mañana hay una cosa y dices, bueno, no sé si es el color,
es que
o a mí se me dijo una calidad o se me dijo una cosa que luego no se cumple.
El 60%
si hay unos plazos que no
has
ejercido acciones, no puedes hacer nada.
No, exactamente. Legislativamente tienes plazos que tú, como
bueno,
interesado, tienes que cumplir
bueno,
también.
La cosa va mejor.
Bueno, nos quedamos con tus palabras. La cosa va mejor, ¿ves? Es como en el Parlamento de Cantabria. O sea, llevamos 4 meses que desgraciadamente continúa el paro, pero seguimos hablando de los plumeros, cosa muy importante, y también de las avispas asiáticas. Entonces, te lo digo porque a lo mejor podíamos tratar un poquito más, darle una vuelta de tuerca, a ver qué pasa con esto, a ver cómo lo podemos mejorar. Podemos hablar de la industria tan cacareada que se nos llena la boca. Por cierto, los desniaces siguen callados. Desde que echaron a Hilde, no ha vuelto a haber una manifestación.
Eso te iba a decir, que no es de ahora.
No ha vuelto a haber una manifestación desde que echaron a Hilde.
Años.
Y yo siempre digo, no sé si sería bueno, no sería bueno, dejaría de ser bueno, pero Blas Mezquita sigue cobrando 15.000, no sé qué. El delegado de personal, otros tantos. Y alguno más. Sí, esos siguen cobrando. Se escenifican. Lo que pasa es que hay divisiones internas ya. Los de los sindicatos no les dejan a los trabajadores tirar del Fogasa. Ellos, muchos de ellos, han perdido, ante una situación límite, pues tener su dinero, y empieza a haber deserciones ya, porque no puede ser de otra manera. Desde esta mesa, pero hace mucho tiempo ya, que venimos diciendo que se diga la verdad. Que se diga la verdad desde hace. Y que por lo menos los que no van a trabajar, que les den el dinero que les corresponda. Y si puede ser, cuanto más, mejor. Yo ahí no voy a entrar porque lo desconozco. Pero por lo menos no marearles la perdiz. Porque eso está muerto, matado. Está muerto, matado. Y entonces...
Yo sufrí además ese el día de la moción de Ilen Torlavega. Sufrí anecdóticamente el que por la mañana estuve presente apoyando a nuestros compañeros en Torlavega. Y sí que me llamó la atención pues que en este caso ni el sindicato Disney hace ni nadie apareciese por ningún lado. Y sin embargo tuvimos un acto por la tarde en Cabezón. Donde, bueno, pues gracias a Dios la Textil Santanderina pues ha sido una de las empresas que ha sabido aguantar la crisis, hacerla frente, quizás por la política que venía haciendo durante años anteriores, ¿no? Y me encontré que cuando hemos querido entrar al acto en Cabezón, no me encontré a los trabajadores realmente afectados de SNIACE, que realmente son los paganos de todo esto, sino me encontré, pues detrás de la pancarta, pues a los sindicalistas y demás. O sea, por la mañana en Torlavega no estáis, y por la tarde, porque viene el presidente del gobierno, etcétera, hacer un acto en Cabezón, os presentáis en Cabezón. Hombre, realmente es anecdótico, ¿no? Yo ya sabéis que no soy políticamente correcta, pero es que cuando veo injusticias tengo que decirlas, y es que me parece que nos toma mucho el pelo.
Bueno, pues debiera ser políticamente correcta porque vas en la lista, ¿no?
Bueno, pero yo creo que tiene que haber un poco de todo, ¿no? La evidentemente los tiempos van cambiando.
La corrección política no lleva al desastre. O sea,
y evidentemente, pues a veces cuando tienes tus propios pensamientos, reflexiones dentro de un orden, pues creo que los ciudadanos necesitan saberlo. ¿Por qué no?
Bueno, Jesús.
No, bueno, en este caso, más allá de las consideraciones políticas que habéis comentado, pues es verdad que el Comité de Empresa en SNIACE ha pecado, a mi juicio, de cierto seguidismo a la empresa, pero en alguna medida también es disculpable cuando es como quien se agarra un clavo ardiendo para recuperar, para salvar un puesto de trabajo. A mí quienes me han causado siempre una malísima impresión es la propia empresa, a la que no he visto nunca dar un paso contundente para poner los medios para reflotar la empresa. Siempre cobijada en retrasos, en demoras, en acciones judiciales, me temo que a la búsqueda del dinero público, de la recalificación de terrenos y demás. En fin, yo creo que entre todos los elementos del conflicto SNIACE, me parece que la empresa es la menos presentable de todas.
Totalmente de acuerdo y convencido. Pero a veces también da la sensación que parece que los sindicatos son algo cómplices de esa situación. Bueno, bastante cómplices, por lo menos desde fuera.
Seguro que sí, pero tienen esa disculpa, esa cuadra.
Bueno, va, decir, ellos,
estamos bien, tan claro. Necesitados, necesitamos creer en alguien, ¿no? Y...
pero ya saben que con
pero, ellos... pero es lo que sucede.
Ya, pero al creer en alguien, el resto... salen perjudicados el resto de trabajo. Entonces, tiene, y además, como no es una situación de un día, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, pues hombre, pues mira, oye, pues esta guerra la hemos perdido, entre comillas, pero también la ganan la parte de los trabajadores que están ahí bloqueados y que están en un tirada floja sin sentido. Y luego, eso sí, lo que sí me consta es que las relaciones personales se van deteriorando. Claro. Se van deteriorando hasta un punto pues que no llega a ser agradable.
Claro, yo supongo que si ahora los trabajadores sería posible revisar aquella vez que dijeron, bueno, nos salvamos 300 claro. O nos salvamos 500, pues a lo mejor ahora el voto
claro.
Sería distinto. No, no lo sé,
sí, sí,
pero
sí, sí.
No me extrañaría que lo fuese.
Yo estoy convencido que lo que tú dices sería así. Estela, así,
sí, no,
a pincelar
sí,
las cosas.
Cuatro cosas, ¿no? Lo primero, yo comparto más la teoría de Jesús en el sentido de que lo que han hecho los sindicatos o Portilla en la referencia del presidente del comité de empresa y el resto de miembros del comité de empresa sobre todo han intentado creer e intentar salvar al resto de compañeros. Y y tal vez han pecado en ese sentido de no de, de hacerles un mal al resto de compañeros, sino de encontrar la única vía de solución, y al final el conflicto pues se está desarrollando en unos límites en los que es insostenible para mucha gente, porque ha perdido desde su prestación por desempleo. Algunos otros están reincorporados en otras empresas porque ya ha pasado un límite de tiempo. Yo conozco gente que pues que ha estado en otra empresa y que evidentemente ahora mismo, aunque se volviese a reabrir la empresa, pues ya no volverían a su puesto de trabajo porque ya tenían unas condiciones laborales, habían llegado a un momento de deterioro que ya que han encontrado otro puesto, pues no van a volver. Pero yo sí que defiendo a los sindicatos y no comparto la opinión de Esther, porque ese día sí había sindicalistas de SNIACE. Yo conozco bastante gente trabajadora de SNIACE en ese sentido, porque además, como he vivido toda mi vida en la inmobiliaria, que es el barrio que está casi enfrente, y muchísimos compañeros, o sea, padres de compañeros míos de clase y demás han sido trabajadores de SNIACE, no de ahora, sino de los que han estado luchando, porque el tema de SNIACE también es un problema que no es de ahora, sino es de un problema anterior que tal vez la reconversión industrial no supo acabar con el problema de SNIACE, y ahora venimos con el problema que se enfrenta a Torrelavega y que no sigue siendo SNIACE, que tenemos en Solvay ERES encubiertos, que tenemos ASPLA como lo tenemos y tenemos la Firestone también, que está en unos límites en los que no nos fiamos de cuál va a ser el futuro.
Sí, pero como tú me dices, por eso parte de las reuniones de los lunes del Parlamento las empleamos en los plumeros. O sea, bien, está bien. O sea, no. Tenemos el problema sobre la mesa, que son los problemas que demandamos todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. Es que tú, no hace falta nada, no hay que ser de verdad un lumbreras. ¿Qué es lo que demanda la gente? ¿Qué es lo que pide la gente? El paro, que vamos a hablar de él, a ver cómo se puede solucionar. Cuarto mes, que las cosas no van bien. Y Cantabria, por mucho que queramos edulcorarlo, no van bien. Y hay que pegarle un cambio de tuerca. Y hay que mirar a ver qué es el modelo productivo que queremos. Qué es lo que estamos pidiendo. Desde todas las tertulias, yo leo los periódicos, veo la tele, escucho la radio y todo el mundo dice lo mismo. Pero eso sí, 5 días, joder, para los plumeros.
Bueno, yo como rectificar es de sabios, pues a lo mejor tengo que darle la razón a Estela y decir que a lo mejor estaban allí, pero puede haber dos acciones. O que tengan afonía selectiva, es decir, que por la mañana no salía la voz y por la tarde sí, o a lo mejor había una pastilla milagrosa y lo utilizaron al mediodía para llegar a cabezón y vocear. Entonces, bueno, cualquiera de las dos opciones, la verdad es que no la comparto, pero la realidad fue esa porque yo lo viví en primera mano.
Bueno, Cantabria es una región única y exclusivamente del sector servicios. Depende Cantabria del sector servicios en gran medida.
Bueno, los números no dicen eso, pero en la práctica, en la vida real, yo creo que sí. Pero vamos a ver, tampoco es que yo creo que siempre nos parece que eso que está fatal y no tiene por qué estarlo. O sea, no, tú puedes tener un territorio, una provincia, un país, una región que dependa del sector servicios y no tiene que haber ningún problema. De hecho, ahí en el mundo hay muchísimas zonas que trabajan fundamentalmente en el sector servicios o dependen de él, y son zonas que son bastante prósperas y van bastante bien. El problema es que como todo tiene que haber un criterio. Entonces yo que lo quiero decir esto para coger un poco la expresión que has dicho tú, Claudia, del cambiar el modelo productivo, ¿no? Eso lo llevamos viendo en Cantabria desde el año 2003 aproximadamente. No se ha hecho absolutamente nada en la práctica real, o sea, no se ha hecho nada por cambiarlo de hecho. Y es más, hoy pretende gente, y no quiero criticar a nadie, o sí, me da igual, pretende gente remar para atraer empresas a Cantabria. Vamos a dejarnos de tonterías, que aquí no va a venir ninguna gran empresa. Esto es una cosa que tenemos que tener claro. Yo recuerdo cuando se nos dijo que BMW para nueva factoría estaba valorando ponerse en Cantabria, para decirme la disculpa. Sí, si tiene plantas en Alemania y en Estados Unidos, le compensará más China, que son 300 millones de potenciales clientes. Aquí no va a venir una gran empresa. El modelo productivo no se cambia trayendo empresas nuevas, sino facilitando que la gente pueda crearlas. Yo no la traigo de fuera, la creo desde aquí. Y no se ha hecho absolutamente nada para que eso pase. Nada, nada de nada de nada.
¿Te refieres al sistema burocrático, exenciones fiscales, facilidades?
A simplemente a presentarnos un sector que sea productivo. Luego también hay una cosa con la que Cantabria no puede hacer nada. La legislación o el marco europeo y la legislación nacional impiden muchas cosas. Supongo que dentro de poco vamos a empezar a hablar de que si las nuevas tecnologías, todas esas cosas que nos encantan, nos flipan, las empresas de base tecnológica, en Europa hay cosas que legalmente no podemos hacer. Entonces tenemos aquí unas limitaciones, unas constricciones a todo esto. Entonces eso también tenemos que ser conscientes. Pero también lo que tenemos que ser conscientes los cantores es que mañana no va a llegar una macrofactoría y va a poner aquí una superfábrica, porque se hizo GFB y pasó lo que pasó. que cogimos una empresa que sí, que va a ser un empresón, pero la cogimos en el momento, en el pico de la burbuja, reventó, porque tenía que reventar. Y no se ha abierto absolutamente nada. Y luego cuando se ha abierto es una fracción pequeña del proyecto inicial. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, o sea, y son muchas cosas.
Yo lo que sí estoy notando, perdón, a Jesús Martín, es que en estos últimos años en Cantabria hablamos mucho del tema. Hay muchas comidas, hay muchas cenas, hay muchas meriendas, muchos desayunos donde se habla del tema. Y yo creo que falta el siguiente paso, trabajar sobre el tema. Aquí siempre traemos invitados, es verdad, un mes sí y otro también. Hay actos de estos, de señores que vienen y dicen lo divino y lo humano. Pero yo creo que falta, vamos, yo creo no, afirmo, que falta el complemento, ponerse a trabajar, porque aquí lo que estamos haciendo en los últimos años es invitar a personas a escuchar, ¿eh? Personas muy interesantes, todo lo que tú quieras. Pero luego falta ese complemento. Es, desde aquí, desde Cantabria, las personas que correspondan, empezar a trabajar en eso que tú estás diciendo y en lo que muchos estamos
aquí
pensando.
Aquí nos preocupamos demasiado y nos ocupamos muy poquito.
A lo mejor puede ser duro, pero yo lo que, no sé, lo que noto, y a ver qué decís vosotros.
Bueno, tú preguntabas sobre si una región puede hacer una apuesta radical por el sector servicios. Ramón, bueno, pues no lo descartaba. A mí me parece sencillamente aterrador eso. No digo yo que para determinados zonas, estoy pensando en Marbella o en Monte Carlo, eso pueda ser.
Esos servicios es mucho más amplio, ¿eh? No son bares y restaurantes.
Bien,
¿eh?
Bien, bueno, déjame terminar. Digo que a mí me asusta un poco. Yo creo que pienso que el empleo de calidad está más bien en la industria, y no estoy pensando en SNIACE, sino en industrias más adaptadas a eso que se llama un nuevo modelo productivo, ¿no?, de valor añadido. Creo que el empleo de calidad en gran medida está ahí. Naturalmente que el ámbito de los servicios y especialmente el turismo en Cantabria tiene mucha importancia, pero hasta el propio sector primario. Tenemos la Bahía de Santander, que viven en torno a 250.000 personas, y luego algunos otros puntos importantes de la costa y alguno del interior, pero es decir, hay más de la mitad de la población que viven en zonas donde la expansión de los servicios tienen un futuro limitado y que también hay que pensar con ellos, reestructuración que ese sector también necesita, pero me parece que el modelo de región tiene que ser muy completo y que todo es conciliable. El turismo, la industria y los servicios y el sector primario. Y me parece que hay que trabajar, me parece a mí, en ese modelo más que una apuesta radical por una.
Sí, yo en ese sentido quizás comparto con José el decir, el modelo productivo de Cantabria, así como a nivel de España, quizás estaba todo muy vinculado con el tema de la construcción en los últimos años. Me refiero que a través de la construcción no solamente es la empresa de albañiles que construye, es decir, luego hay un sector de la industria que también depende a la hora de la elaboración de materiales y demás. Pero sí que es cierto que si se caracteriza alguna región como Cantabria es porque no creo que haya que hacer un cambio de modelo constructivo radical. Es decir, nosotros tenemos otros ámbitos, otros sectores como el sector primario, el sector servicios que además también es predominante y el sector de la industria que perfectamente pueden cohabitar y coexistir. De hecho, si encontraríamos ese equilibrio perfecto, pues podríamos ser una de las regiones quizás con más vida y quizás con mayor motor económico, porque basarse solamente en un único modelo de producción como puede ser el turismo pues va a tener carencias en otros sectores. Nosotros, pues por la región que tenemos y por las características orográficas, pues hombre, tenemos mar, pero también tenemos montaña, tenemos prado y tenemos empresas que están en las grandes ciudades, ¿no? Con lo cual, nuestro modelo productivo tiene que ir y los esfuerzos de la administración precisamente a apoyar el que esos tres modelos se coexistan y puedan convivir perfectamente.
Vamos con un poquito de publicidad, Estela, no te importa, un poquito de publicidad y volvemos a Cantabria Opina. Venga, que seguimos aquí en directo en Cantabria Opina. Esto es una Cantabria 98.9. Todo el mundo satisfecho. Ya Esther Merino llamaba a los de Saunier Duval para que la fueran a atender ahí en su pisito que tiene. Ya tiene confort. Ya, es que se la ve otra cara.
Hombre, es que con el frío que ha hecho estos días, es las verdad, calefacciones tienen que estar a punto. A mí me da una pena porque
vino pálida. Yo, ¿qué te pasa? Y dice, joder, que tengo los radiadores. Cago, ni lo he dejado para la última hora. Marca el 34, 36, 32. Saunier Duval. Di que vas de parte de una Cantabria y tal. Así lo hiciste, ¿no?
Exactamente.
Y en nada, y luego firmó un contrato de 15 años. sí, hombre, te garantizan el que te vayan a ver las instalaciones y si se te estropea alguna pieza del calentador, eso te lo sustituyen sin cargo alguno.
Doy fe, que yo lo tengo en mi casa desde hace mucho tiempo.
Sí. Estela,
No.
¿Tú no tienes?
No, señor
Duval. ¿Tú eres
no.
de las que tuvieron mala suerte? Yo siempre me he preguntado por qué en Cantabria, hasta hace muy poquito, en los pisos de nueva construcción no se ponía calefacción.
Era algo alternativo que daba el constructor y ponías el piso encima de la mesa si querías la calefacción.
No soy un especialista en pisos, pero es algo con tanta humedad que tenemos aquí. ¿Por qué no? Sí,
no, es que yo no tengo calefacción porque vivo en un piso muy antiguo en la inmobiliaria, de esos que no hay ni calefacción. O sea, pues te digo que no.
¿Que es muy antiguo?
A ver, 60 si años.
¿En una casona?
No, quiero decir antiguo de que...
Ya, bueno, va.
Como es el piso de mi abuela, nunca ha querido poner calefacción.
¿Y no tienes calefacción?
Estufas eléctricas.
¿Y eso no emite CO2 y eso?
Mi abuela no quiere renovar...
A ver si vas a hacer tú como Obama, que va a París a lo del clima y se lleva un coche que cada vez que acelera 65 litros gasta. El coche es el blindado que tiene.
El Cadillac.
El Cadillac ese que ha llevado a París, bueno, que lleva siempre en los grandes tal, cada vez que acelera, vamos, a los 100 kilómetros, 65, es como un tanque. Como los de ISIS, esos que se ven, que echan que...
El chico lo merece, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ir a una cumbre...
El presidente del mundo libre, por Dios, ejemplo.
No, pero que te llama la atención. O sea, tú vienes aquí a decirme y me podrías haber traído como esos cochucos que tenemos en Santander, eléctricos, de esos que son como los huevos.
Sí, pero hombre, no creo yo que esté París para que el presidente de Estados Unidos se pase...
Ya, no,
en
bien.
Otra cosa que no sea su Cadillac blindado, ¿eh?
Ya, bien, hombre, pero...
Pero sí es cierto que conceptualmente dices, y habrás venido un avión privado que no consumirá poco. Bueno, venga, no, que no venga, no, no, falta, no, no falta que venga bien, Marco.
Pero como han estado últimamente abrazándose, han ido a poner la rosa ahí en Bataclan y todo esto, pues como diciendo, voy seguro por París, pues hombre, podría ir también seguro por lo otro. ¿O no? ¿O es una escenificación?
Bueno, por Dios, estamos hablando de
bueno.
producto.
Bueno, que
Estela, que querías apuntar tus cosas, ¿no? A lo que estábamos hablando.
Sí, a lo que estábamos hablando, sí. de las empresas y del cambio de modelo, ¿no? Tal vez lo mejor para Cantabria debe de ser, yo creo, una economía equilibrada, donde todos los sectores, incluso el primario, se le pueda también cambiar un poco y modernizar, sobre todo desde la agricultura. Ahora podríamos apostar por la agricultura ecológica y en el tema de ganadería y sobre la cuota láctea, que es muy imposible luchar contra las cuotas lácteas de la Unión Europea, desde el gobierno autonómico se podría pues un poco presionar desde sanidad alimentaria o desde algunos controles a las grandes superficies sobre los componentes de las leches. Quiero decir, en apoyo a los ganaderos, ¿no? Que nos están reivindicando constantemente que tengamos medidas, y ya que nosotros pues cambiar la política agraria común es muy complicado por la presión de los países del norte frente a los países del sur, pero también al sector primario hay que ayudarle. Lo mismo con la...
Pero
con
es que nos asfixian por todos los lados.
Claro, no, entonces, pero lo que quiero decir es que ahí tiene que haber, claro, tiene que haber por ahí...
Pero ¿por dónde podemos salir? Te asfixian no, el sector ganadero, la Unión Europea te va asfixiando.
Hay una parte que en la que puedes ayudar al sector ganadero que depende de tus competencias. Ya digo, las revisiones que se hacen a lo que son los supermercados y demás, los productos agroalimentarios, ya bien sean de grandes superficies y demás, las revisiones que se hacen en sanidad y demás, pues igual se tienen que poner controles más exhaustivos para pillarle realmente a ciertas empresas, grandes empresas, sobre todo en este caso, que yo pienso que adulteran esa leche que primero compran a los ganaderos. Entonces yo ahí es donde...
¿Que adulteran cómo?
Con algunos componentes. Pues es evidente que usan ciertos componentes que no se deben usar.
Vamos a ver, creo que estás en el Observatorio de la Salud, algo así, ¿verdad?
Sí.
¿Hay peligro para la salud con esos componentes que usan?
No.
Bueno, pues entonces no digamos adulterar, porque esas palabras en tu boca pueden tener una gran... Te lo digo porque tengo un niño que le encanta la leche. Vale, a mí afortunadamente no me gusta y me da igual. La puede adulterar lo que quieran, que no la voy a tomar, pero...
No, pues con lo que me refiero son a sueros. No, lo único que es para obtener, pues, de un litro de leche, pues obtener...
Rebajar la calidad de la leche en estado puro. O sea, vale. Que eso sabemos no. Que lo hacen. Eso, vale, y yo vale, lo vale, digo vale, vale, en vale, voz vale. Alta. No. O sea,
aguarda leche.
No, vale. Lo que no puede ser es que una misma empresa haga un tipo de leche que los controles de calidad sean más buenos y la misma empresa para otra empresa los controles de calidad sean menores. Entonces, como esto es una vergüenza y no me empecéis a calentar más, esto es una vergüenza y no hay por dónde cogerlo, pues entonces pasa lo que pasa. Sí. Y ya está.
No estoy diciendo que la adulteran en el sentido de que le hagan más sueros. Lo que hacen es lo que acaba de decir Claudio, aguan la leche.
Pero si a la gente...
Eso se nota...
Con controles de calidad.
Con controles de calidad. Y ahí es donde...
Y leche con la marca de Cantabria, joder.
Pero si a la gente...
Y leche con la marca de Cantabria.
¿No le gusta la leche en estado natural?
Que sí, a mí me encanta.
A muy poca gente.
A los menos, Esther, a los menos. ¿Eh?
Porque
los menos.
Todavía estoy esperando. ¿Le das de los gobiernos...
Una leche recién ordeñada a 100 personas y 60 te dice, uff...
60 son pocos, ¿eh?
Porque todavía estoy esperando, perdona, de los gobiernos del saliente y el entrante y el anterior, que por lo menos cuando se nos llena la boca de productos de Cantabria, digamos, esta leche de Cantabria tiene que tener calidad, joder. Si no, ¿qué coños vamos a vender? Y la leche nuestra, apoyada por nuestros dineros, precisamente es la que menos calidad tiene. No lo digo yo, lo dicen los controles. Lo dicen los controles. Entonces, nosotros, si somos Cantabria, y vamos hablando a la vaina, a la banda, a la bim bom bam de nuestra leche, nuestros ganaderos, la leche, tal, coño, ya que desde el momento, si sale desde el gobierno un apoyo a nuestra leche que lleva el nombre de Cantabria, exijamos por lo menos que tenga un mínimo de calidad.
Pero tú tienes esa sensación...
Vamos, no, esa sensación, esa certeza.
Yo creo que los datos que puntualmente da el laboratorio lechero no van por ahí.
Sí. Leche de la marca Cantabria. No lo digo yo. Eso ha salido un informe.
Claudio, si me permitís, y esto es así porque es factible y lo podéis ver, podéis
ver
la
documentación.
En la pasada legislatura ha sido la primera vez donde se han abierto expedientes a grandes superficies precisamente por el tema de la leche. Y está ahí, y se les ha sancionado. Y es la primera vez y en la primera legislatura, con lo cual algo se ha tenido que hacer bien.
Esther, que no me des la cambiada, que te estoy diciendo que cuando hablamos de la leche de Cantabria, cosa que me parece muy bien, de apoyar a los ganaderos, que nuestra leche siempre ha sido muy buena, porque es verdad, coño, si desde el gobierno X estamos potenciando una marca de leche que se llame Cantabria, no, Altamira, ¿no? Se llama leche Altamira, es leche Altamira. La marca leche Altamira, por lo menos que esa leche Altamira, claro, es que nosotros
no, es que estoy harto de oír las buena calidad del buen pastor, bueno, de no sé quién de
no,
tal.
No, no,
me sales con este.
No, yo, no, te salgo, no.
No son los datos
te
que
salen,
yo
no, que
tenía
te salgo,
en mente,
no, pues
pero bueno.
Lo vamos a revisar juntos porque no son datos que doy yo, porque evidentemente yo no he hecho la inspección.
Son datos
que han quedado reflejados en un informe. Bueno. Y curiosamente, es que a lo que voy yo es que desde la misma empresa se hace leche de más calidad para otra marca. Y de la marca nuestra, de Altamira, tiene menos calidad. Entonces,
vale, yo, por ejemplo, cojo un poco lo que estás diciendo, Claudio. Y...
No os gusta esto, ¿verdad?
No.
Que hablamos de otra cosa, hablamos de
plumeros. Y voy a un poco lo que dije yo antes y lo matizo con una cosa que comentó Jesús. Sí es cierto que no es tanto que da igual que sea el sector servicios, el primario, el secundario, el terciario, el que nos inventemos. Yo creo que la expresión la dijo él antes. Tenemos que ofrecer valor añadido a todo lo que hagamos. En el caso, por ejemplo, de la leche, ¿no? O sea, si aquí somos... una región eminentemente productora de leche, nuestra leche no solamente tiene que ser buena, tiene que ser la mejor. Pero luego también hay una cosa. Yo puedo mañana decidir montar una empresa y ofrecer un servicio para un público determinado. Y entonces yo oriento mis productos para ese público. Quiero decir, o sea, que hay para todo. Productos de la máxima calidad y productos de la menor calidad. Si uno conoce un poco más, hay pisos premium, pisos normales y pisos más baratos. casas de pueblo, chales individuales, chales pareados, entonces, que tú puedes dirigir a todo el público, pero sí que es cierto que lo que yo por lo menos espero, como paga 9.000 de mis impuestos, que hagan las administraciones públicas, me da igual que sea un ayuntamiento, que una provincia, que una ciudad autónoma, que el gobierno central, que por lo menos apueste, si es cierto, y que ponga el foco en que todos hagamos eso. Voy a poner un ejemplo que está relacionado con el sector primario indirectamente en el tema de la leche. No voy a dar la marca. Pero a mí me gusta...
Eso no me vale tampoco.
No, déjame un segundín.
No, joder, yo te dejo lo que quieras, pero a mí no me vale. No voy a dar la marca. ¿Por qué? Si las vale. El que lo hace mal,
No, que también lo... Que, exacto. Bueno, lo digo y luego entenderéis por qué no digo todavía.
Vale, venga.
Vamos a ver. A mí me gusta el queso. No soy un gran consumidor de queso, pero el que más me gusta es uno de los que hacemos aquí en Cantabria, ¿no?
¿Eh? El tetilla, el gallego.
No es uno de los que hacemos aquí en Cantabria, ¿no? Entonces, yo lo descubrí de casualidad porque un gurú de estos de los quesos dijo que era uno de los 10 mejores quesos del mundo, ¿no? Entonces yo desde entonces lo voy probando. Y de un tiempo a esta parte, un año y medio, cada día es peor. Tienes uno de los 10 mejores quesos del mundo y la cagas. La última vez que lo he comprado, el queso sabía matarratas, por ejemplo. No mata ratas de producto químico, quiero decir de malo. Entonces, yo como tengo también, digamos, como mis procesos, dentro de un tiempo volveré a comprar una vez el queso. A ver si es que fue una... Oye, que esa pieza estaba estropeada, una producción que salió mal, una partida, o que simplemente se han conformado con vender más queso en vez de hacer un gran producto. Y esto a veces también nos confunde, ¿no? Yo no tengo por qué ser el tío que más vendo, que más queso vende. Y voy a poner un ejemplo con los dispositivos que muchos tenemos y que tienes, Claudio, encima de la mesa un producto Apple, ¿no? Apple no es el productor que más vende, es el que más caro vende y el que mejor productos hace. Esto también es una cosa que tenemos que ser conscientes. O sea, porque yo puedo orientarme a mucha gente. Yo puedo mañana inundar de teléfonos el mercado y hacer como Sony en sus inicios. Compro la patente del transistor y hago cientos de millones de transistores. O mañana decido que 20 años después voy a hacer un teléfono móvil que cueste 1.000 euros y todos muramos por tener, y lo sea. Pero sí es cierto que si la calidad que hemos conseguido, el tono que hemos conseguido, lo perdemos, después no esa posición no la vamos a volver a tener. Digo, era uno de los, según un gurú de estos de los quesos, uno de los 10 mejores quesos del mundo. Y cada día es peor. Y sí que me han dicho en restaurantes de aquí de Santander y de la provincia que es que no, o sea, que no tratamos ese producto con el cuidado que se merece.
Hombre, esto viene a colación también de lo que han hecho algunos establecimientos de hostelería en la época de la crisis. Dice muy bien, bajo el precio pero bajo la calidad. Entonces, ahí es un poco viene a colación con lo que tú estás comentando.
Así que muchos
si tú bajas el precio y bajas la calidad, pues entonces para mantener tu mismo margen de beneficio, pues entonces tú sabrás lo que haces, ¿no?
Sí, estás abocado al fracaso. Te
pasa factura.
Selección natural,
te pasa factura, está
los
claro.
Los mejores hosteleros, los mejores constructores, los mejores...
Por eso algunos estaban diciendo, no, es que... ¿por qué algunos están llenos? Pues bueno, pues a lo mejor investiga, acércate, porque algunos mantienen ese nivel a pesar de la crisis. A pesar de la crisis, hombre, no tienen los números, no son comparables con los de hace 8 años, pero ahí han estado luchando a brazo partido, manteniendo su nivel de calidad. Ahora, si tú, la primera respuesta, que eres el más listo del mundo mundial, dices, pues yo, no te preocupes, yo bajo la calidad. No, porque al final...
Al final cierras. Además,
además no siempre el mayor precio significa que te dan la mayor calidad. Es que tampoco es cierto eso.
Oye, hablando un poquito de crisis, el otro día me dijo, Jesús, yo sé que le gustan esas cosas, dice, bien informado estás. Le gustan esas cosas. El otro día me han dicho, de buena fuente... No buena fuente, bueno, no le conozco. Me han dicho que los restaurantes de Cantabria, esos que catalogamos como restaurantes interesantes, tienen cubiertas las plazas para la comida y para la cena hasta el 20 y tantos de diciembre. Hablando de crisis, sí.
No me extrañaría.
Hablando de crisis, ¿no?
Pero, aunque el paro le tenemos donde le teníamos, da la impresión de que algo ha pasado, que yo creo que la gente tiene menos miedo a consumir. Y es un hecho que desde hace algún tiempo, bueno, pues parece que está repuntando el sector del ocio. Así que no me extrañaría que tengan buenas perspectivas navideñas.
Digo esto porque hace 4 años era impensable. Hace 4 años cenas de empresa, pues una o dos. O sea, no es ni comparación con mucho con lo que vuelven nuevamente a tener su actividad. Digo esto como...
Quiero decir que esta cifra que tienes ahí delante no ha variado mucho.
No, esa, sí, igual, desgraciadamente.
Pero,
sí, pero también hay... es cierto una cosa, que la confianza repercute. ¿Y por qué os digo esto? Primero, al inicio de la crisis, no estoy hablando de quizás cuando nosotros somos más conscientes, cuando yo en el 2011, ¿no?, entro a la actividad pues parlamentaria, de alcalde y demás, pues muchas de las mañanas coges tu coche, tenías que venir a Santander. Era encender las emisoras de radio, y en cualquiera de ellos, la prima de riesgo, los problemas, el rescate y demás. Aquellas personas que realmente podían consumir, porque, bueno, pues porque tenían ahorros y demás, no había tal desconfianza,
la prima de riesgo,
tal
Esther,
inseguridad.
Estaba
en llegamos a tenerlo fechas, en 600
y pico. En estas, ¿vale?, mismas fechas estaba en 600, ¿vale?, y pico. Sí. Y hoy, afortunadamente, dicen que hemos vuelto a rebajar de 100.
No, teniendo en cuenta, bueno, y además ayer y se pudo ser palpable, es decir, que ahora pedimos dinero y nos pagan intereses por ello, que eso era lo impensable, ¿no? Pero sí que es cierto que entre que ponías los medios de comunicación y era todo de verdad... un disparate, no porque estuviesen faltando a la realidad, no,
locura,
pero llegaba un momento que mentalmente te creaba una congoja, que apagabas el medio de comunicación, venías por la autovía, no veías tráfico, llegabas a la entrada de Santander, no veías el movimiento que hay ahora, no veías gente por la calle con esa actividad, y 2 años después todo eso ha cambiado, es decir, la actividad que hay ahora en la calle no la había hace 2 años.
Cuando pase todo esto, Dios lo quiera que sea, cada cuanto antes mejor, me imagino que los analistas hablarán que también en esa época de crisis hubo mucha limpieza de lo que llamamos taurinamente limpieza de corrales, donde se aprovechó para el todo vale, y además con una impunidad escandalosa. Aquellos años de locura, el cantidad de empresas, de media pequeñas empresas cerraron por aquello de no, es que no te pago, sé que te debo el dinero, pero no te pago ni te voy a pagar. Sí. Y en aquella locura, que todavía la tengo en mente desde 4 años, se hicieron atrocidades. Cada uno miraba para un lado. Ahí están los concursos de acreedores que se van a quedar en nada. Hicieron perder el tiempo a la gente, la ilusión. Los 4 duros que tenían lo invirtieron en abogados, etcétera, etcétera. Yo tengo ganas de leer alguna noticia de que tal empresa que en el momento aquel se denunció que estuvo en concurso de acreedores, pues ha repartido algo, ha repartido algo. No he visto todavía ni una. Y me da la sensación que a todos los españoles, a los que estuvimos afectados, nos tomaron el pelo. Digo a todos porque estábamos todos metidos, quien más quien menos en alguna historia, nos tomaron el pelo. Y entonces fue una limpieza de corrales, y ahora me da la sensación que con ese aire cálido que vuelve a surgir poquito a poco, pues aquello se tapó, se acabó y santas Pascuas. Es una sensación que tengo, una percepción que tengo.
Es que yo creo
que eso se va a olvidar. Se va a olvidar, mira, se perdió, pero en ese caminar, ¿cuántas personas, que por cierto no reciben ninguna ayuda? Pues claro, aquí hablamos de SNACI. Como bien apuntaba muchos de nuestros contertulios, es que aquí en Cantabria tenemos 48.000. Decía Estela, con todo dolor de su corazón, y de, joder, coño, es que es ni hacen Torlavega, ya lo sé, pero es que hay 46.000, 47.000 más, que ya lo sé. ¿Cómo no va a ser es ni hace? Un santo y seña. ¿Cómo no va a ser Solvay? La primera carretera que tuvo luz eléctrica en España gracias a Solvay. La primera de España.
Pero yo creo que todos coincidimos en que todos el puesto de trabajo es igual de importante para el que está en Solvay que para el que está en un taller de electricidad, que es lo que hablábamos sí, antes que a micrófono
hablando,
cerrado.
Que es lo que estamos hablando. Pero que me imagino con el paso, yo no sé si las cosas lo curan todo. Yo creo que sí, porque si no empezamos con el rencor, las vueltas, pero si nos ponemos en el pellejo, en la piel de aquellos que durante esos 4 años, es que era así. No, te debo 500.000 euros, pero es que no te los voy a pagar. Joder. Pero se lo decían así, a cara de perro. Es que no te los voy a pagar. Venga, vamos a hacer un concurso de acreedores. ¿Cuántos hay ahí? ¿Ha habido alguno? ¿Ha habido una respuesta o algo?
Sí, los que les fue muy bien esos años, los administradores
concursales
han ganado.
Bueno,
una fortuna.
Los administradores concursales, eso era otra de las desvergüenzas increíbles. De eso es una desvergüenza increíble. Lo que llegaban a cobrar por nada. Y tengo uno, Jesús me mira, porque estoy pensando en uno que le dije una vez a un administrador concursal, digo, pero si usted dice que esto está, ¿para qué está usted aquí? ¿Para qué está ganando lo que está ganando? Oiga, no me diga eso, no, yo no le digo nada, en fin. y ha sido todo un despropósito, y eso se va a quedar un poco...
Bueno, y la gente que perdió todos sus ahorros, ¿no? Solamente
yo, claro,
por eso.
Y familias enteras.
Pero yo espero que algún día...
Porque ¿aquel es que día? Sí.
Me tengo la esperanza...
Con la memoria histórica. Cuidado, que vamos a hacer la memoria histórica de la crisis del 2011.
Y se va a ir resolviendo. Otra cosa es que no vaya a tener la misma repercusión en los medios de comunicación, pero ¿por qué? Porque la situación va a ser otra. Es decir, no...
Esther, mira, te va a dar una cosa. Cuando estamos en el 2050, 2060, algún partido, sí, los pocos que queden dirán, memoria histórica de la crisis del 2011. Nos pondrán una melladuca, iré yo con la silla de ruedas, me imagino que alguna enfermera maja me esté empujando, para recibir, pues no sé qué nos dará, pues no sé, pues un título y 500 euros de los del 2050.
No, o sea, vas a ver. Yo, por ejemplo, o sea, yo no sé si te refieres a algún hecho en concreto, o sea, yo tampoco tengo ninguno en mente, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que hay muchas cosas que se han hecho, y dicen, mira, vamos a aprovechar aquí, bueno, la cosa está mal, pero dice, pero mira, yo...
Ha habido una limpieza, sí, de corrales,
libro, pero es como no sé qué. Piratas en todos los sitios, ¿no?
Ya, bueno, pero hombre, tiene que haber un control. Entonces, o sea, lo que no se puede hacer, bien, estamos en época de crisis, pero joder, hombre, tener un poquito de la defensa del ciudadano, de la pequeña y mediana empresa.
Ya, Claudio,
no, todo vale, escucha, caramba.
Sí, pero eso es como cuando tú quieres ayudar a una mayoría y siempre hay una minoría que va a estar perjudicada. Aquí cuando, evidentemente, se han orquestado ciertos medios legales para facilitar, en este caso, bueno, por la competitividad, etcétera, tenía unos efectos también de forma inminente, pues... que no eran negativos, y en este caso pues ha habido empresarios que los han aprovechado, pero sin embargo ha habido otros que yo creo que son los empresarios de verdad y los que ellos tienen la filosofía de que una empresa es para generar riqueza, generar empleo, y que cuanto mejor les vaya a sus empleados, mejor les irá a ellos. Pero luego hay otros piratas pues que aprovechan la cuenta para decir, mire, ahora es el momento de cerrar la empresa, de no pagar, porque bueno, pues lo que durante estos años yo he podido ganar, no quiero acabar perdiéndolo, y eliminó la empresa, desaparece.
Sí, pero vamos a ver, yo por ejemplo, yo solo puedo entender que tú mañana hayas una circunstancia en el mercado que digas, mira, yo esto no voy a ser, o sea, esto no voy a poder capearlo, cierras, pagas lo que te corresponde y se acabó lo que se daba. Quiero decir, pero yo por ejemplo, es que ahora estoy dando vueltas y sí que conozco algún caso de que gente, sí, que todo estaba muy mal, todos con concursos de acreedores, con mil cosas para arriba, las facturas que no se pagaban, los trabajadores que esperaban, y estoy cazando en Canadá, joder. No molestes, que es que aquel venado o lo que sea aquello que está ahí delante se va a dar cuenta de que estoy y dices, mira, esto no puede ser.
Pues sí, además...
Y luego también se ve gente que para salvar su empresa puso todo.
Eso.
Y son los primeros que han perdido. O sea, y hablo de empresas pequeñas, medianas y alguna grande.
Pues
ahí, o sea,
es donde está.
Que han puesto todo y todo es todo.
Y el que,
o sea,
bueno,
hasta
pues
la camisa.
Es un pirata.
Y dices, pero claro, hay gente que luego que tiene más cara.
Estela.
No, yo por ejemplo además tengo un caso personal de uno de mis tíos, una empresa además de cabezón, no voy a decir el nombre en concreto, pero que sí que el empresario cerró y dijo que no tenía para pagar a los trabajadores, les dejó, en el caso de personal mío, pues estaba muy cercano a la jubilación, pero no estaba para poder prejubilarse, y claro, ha tenido juicios, ha tenido demandas, al final sí que ha conseguido pensionarse, pero ha sido un proceso muy duro, y esta persona dejó la empresa tal y como la dejó, y luego el hijo abrió otra empresa. Y ahí no ha pasado nada. Es decir, es como aquí no ha pasado nada, yo me he cargado a los trabajadores a los que no me ha interesado tener, me he quedado con alguno joven y tal, y aquí no ha pasado nada. Pero sí que luego ha habido otras empresas, y eso es verdad, que han intentado poner un esfuerzo. Y yo también en Cabezón, por ejemplo, parte de mis primos trabajan en la textil. Es el concepto distinto de empresario, pero bueno, porque Parés también tiene un concepto de empresa muy distinto a la que tienen muchos empresarios en Cantabria. Eso es
extrapolable a las grandes empresas, pues medianas o grandes empresas que han tenido una forma de hacer política económica durante los últimos años. Entonces, pues bueno, yo creo, como se dice, de esos polvos estos lodos o algo así, y entonces pues algunos han podido hacer frente a la crisis pues de una manera más aérea, aunque todos han sido perjudicados que otros.
Estoy en Santander y la procura vender más, ya vengo a solo que haya subvenciones públicas, así que antes se repartieron 94 millones cuando vieron que esto no llegaba. No sea que luego...
No sea que se acaben.
Luego no sea que no pueda mantener mis caballos en Jerez.
Es que, ahora que hablaba Claudio de que cuando en 2060 le empuje la enfermera en la silla de ruedas, y hablaba Estela de
papito,
pensiones y demás, no sé si había... Esta noticia que sale hoy en los medios es el gobierno le quita 7.700 millones a la hucha de las pensiones, y es el quinto mordisco que le da en 5 años. Es decir, el asunto de las pensiones está es amenazador. Nos quedamos sin pensiones. Los que vamos acercándonos, sobre todo nos,
querido amigo, nos recordarás más de una conversación que hemos mantenido, sobre lo que pienso a medio plazo sobre las pensiones. Lo voy a decir una vez más.
Hay muy poca gente trabajando para todos los que somos.
Y lo voy a decir una vez más. Jesús y yo hablamos bien, tal. Venga, somos de la quinta más menos. Digo, Jesús, digo, no vamos a llegar, ¿eh? Joder, ya estás, tú siempre estás igual. Digo, no vas a llegar. Digo, yo creo que va a llegar el momento dentro de 10 años, una cosa así, 8, 7 años, que va a ser imposible, como bien argumentáis, por los motivos, natalidad, trabajo, etcétera, etcétera. Y hay un vacío importantísimo. Y que al gobierno de turno va a decir, tabula rasa. A usted va a tener una pensión X cerrada, que dentro de 10 años yo no sé si será 800, 900 o 1000. Y eso sí, la luz, el agua y otros servicios, el mínimo. Pero eso de que usted va a cobrar por su cotización de 40 años, lo siento, pero ahora no es posible. El gobierno de turno, ese digo, es una segunda fase. Luego vendrá una tercera fase, que no habrá nada. Que será a Estela, y perdona que te mire a ti, que tengáis que empezar con el plan de pensiones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que va a haber una segunda fase que van a decir, esto no lo podemos pagar, aquellos que hayan cotizado van a tener un valor X, que de entonces, dentro de 7 u 8 años, pueda estipularse en 800, 900 o 1000, y eso sí, la luz, van a pagar ustedes el mínimo, el consumo de la luz el mínimo, el gas el mínimo, y el agua el mínimo. Eso sí me lo creo para sacar adelante el marrón que se nos viene.
La hucha ya está en menos de la mitad.
Es que un 40% del presupuesto estatal está destinado a las pensiones. Estamos hablando de, si no me equivoco, casi 8 millones de pensionistas. Entonces, también es cierto que el mejorar la calidad de vida en un país supone que la longevidad aumenta. Eso significa que durante más tiempo hay que estar pagando las pensiones. Pero también es cierto que si fuimos capaces en su día de crear este fondo, aun estando la economía pues bien, pensando en la previsión de situaciones como hemos pasado en estos años, pues bastante complicadas, creo que vamos a ser lo suficientemente cabales y lo suficientemente eficientes.
Disculpa que discrepe.
Pues yo sé, fíjate.
Disculpa que discrepe por una razón muy sencilla. Todos los partidos políticos están diciendo que hay que poner un impuesto para pagar las pensiones. Y yo me quedo con lo que ha dicho Claudio. Dentro de poco tiempo, no mucho, nos daremos cuenta que las pensiones es una estafa, es un sistema Ponzi piramidal. Entonces, eso que lo hacemos nosotros y nos meten en la cárcel, el Estado lo hace porque se le pone. Y este es el problema. O sea, de aquí habrá un tiempo, aunque yo no soy tan optimista de que haya gente que diga, tú puedas cobrar un mínimo y te vamos a mantener los precios de la luz y el gas y el agua. Y dice, mira, perdona, es que no va a haber dinero. No va a haber dinero para pagar las medicinas, para pagar la dependencia, para pagar las pensiones. Entonces, o alguien toma la decisión, y voy a poner un ejemplo que es muy feo, pero lo siento mucho, de, como en Chile, empezar a hacer un sistema de capitalización puro y duro, o aquí los pensionistas se van a morir en la calle. Quiero la imagen. Porque no hay dinero.
Sería una pena echar a perder ese sistema del que nos hemos dotado.
Es que es un sistema que vale para unas determinadas circunstancias de la población, que España ya no cumple y no va a cumplir a futuro. O sea, si yo tengo 35 millones de personas, pero 5 son los jubilados y todos los demás están por debajo, y luego esto es como todo. Si cada año se me jubilan 1 millón, pero me hacen 1.100.000, lo mantengo. Si se me jubilan 2 millones, pero me hacen 500, ya no lo puedo mantener. Es más, no lo puedo mantener, y durante los años previos a la burbuja, se mantenía por los inmigrantes que llegaban, porque la cantidad de trabajadores que había era más.
Bueno, en Francia yo no sé cómo tienen la hucha de las pensiones, pero, por ejemplo, favorecen la natalidad a largo plazo para
en
que...
En Alemania, en Holanda...
Y ahora se están poniendo medidas encima de la mesa otra vez para el fomento de la natalidad. Es que tenemos que ir destinado a eso.
Aquí en España no lo hacemos, y eso lo vamos a empezar a notar dentro de 20, 30 años. Sí, porque pero que también es un cambio de mentalidad. Suerte.
No, nosotros ha habido épocas donde sí se ha fomentado el tema de la natalidad, familias numerosas y demás, porque yo lo he tenido, y ahora mismo con la declaración...
Una deducción de 100 euros al mes, por favor, eso no va a ningún sitio.
de 100 euros por un lado, por ser familia numerosa, por tener niños menores de 3 años, pues había familias que a lo mejor por cada uno de esos teníamos 200 euros. Me refiero que todo aún así te ayuda en una situación donde no estábamos bajo la crisis. Es decir,
creo que hay que empezar a cambiar el chip de que, por un ejemplo, si mañana cualquier persona que sepa hacer una cálculo en condiciones, que coja, empiezas a trabajar con 24 años, tus 260 euros de la cuota de autónomos, pones 100 en un plan de pensiones, ¿qué pasa cuando tienes 65? Te jubilas rico. Ahora mismo lo haces y te jubilas cobrando 601 euros.
Ramón, eso que dices así, ese temor que tienes, sí, es natural y a lo mejor sucede. Pero yo creo que tenemos que pelear con uñas y dientes por mantener algunos logros como las pensiones, como
si yo solamente digo que lo que hace falta cambiar, o sea, que yo no digo que esto sea de gestión privada, digo que hace falta cambiar el sistema por el que yo genero recursos para pagar las pensiones. O sea, no puede ser que los que trabajan pagan a los jubilados, sino que los jubilados, los trabajadores, durante un tiempo ponemos el dinero de nuestra pensión a producir. Por ejemplo, el 3% de Apple es del sistema, es del plan de pensiones de los chilenos.
¡Qué miedo!
Y el 3% de Samsung. No. La cartera de inversiones de esa gente, es para decirla, dámela, que yo a mi nivel la voy a copiar. Porque es muy buena. O sea, pero claro, tiene que ser gente esa. O sea, no solamente sensata y muy formada. O sea, tiene que tener un sentido común excepcional.
Que pide
pero
mucho,
que
esa, ¿eh?
Coño, que esa gente existe. Si en Chile la han contado...
¿Dónde? Yo no les cuento.
Y muchos certificados de garantía.
Oye,
¿eh?
Y hay una
¿alguno
cosa?
También.
Y hay una cosa que para mí, y que siempre que sale el tema de las pensiones, para mí es como un puñal que le me cago. Yo soy como la dolorosa. A día de hoy, alguien me tiene que explicar, dentro de esta estafa piramidal, que acertadamente y comparto con Ramón Montero lo que ha dicho, ¿cómo es posible que una persona tenga que estar cotizando 40 años, pues Estela, tú esto no lo déjalo.
Yo no me voy a jugar.
40 años. Estela, yo la pregunta que me hago es la siguiente y no tengo explicación y me encantaría que me la dieran. ¿Cómo es posible que cualquiera de ustedes, si ha cotizado, si tiene la suerte de haber cotizado 40 años o 38, al final de su jubilación, usted cotizando todos los meses, durante 38 o 40 años, la pensión que a usted la den va a tener una diferencia de 300 euros con alguien que no haya cotizado un solo mes?
Bueno, la...
Cuidado, que el tema es de órdago.
Ya sé que es doloroso, pero el principio no es que estés cotizando para ti. Es un...
Ya.
Teóricamente
es un principio de solidaridad. Pero un momento. No. Yo entro en la solidaridad, fíjate hasta dónde llego, de los míos. No café para todos.
Que sí, todos.
¿Entiendes? Yo no voy a solucionar los problemas del mundo, porque no he nacido para solucionar los problemas del mundo. Yo si soy solidario, soy contigo. Y estoy seguro que tú si eres solidario, lo eres conmigo. Ahora, uno que pasa por ahí, que no le conoces y que ha venido de paracaídas, pues mira, chico, que solucione en su país. No doy más pistas, lo siento. No, lo siento. Sé que esto es políticamente, no es correcto, no es... Me da igual. Y hablando de solidaridad, nos podríamos estar aquí poniendo casos cada uno de los solidarios que somos, según en qué momento, en qué apartado, en qué terreno, en qué funcionariado y cómo somos solidarios los unos y los otros. Alguien debiera explicar cómo es posible que muchas personas trabajando 38 años cotizando mes a mes, sin fallar un mes, y si fallas un mes, ya sabes, multa y taca. Ahí no hay amnistía, no ha habido amnistía. Yo no he escuchado ningún programa, oye, aquellos que durante esos cuatro años tardaron un mes más en pagar la seguridad social, va a haber una pequeña amnistía para que siga corriendo esa seguridad social, etcétera, etcétera. No he oído hablar nada. Me dan ganas de ponerme como una mula, pero voy a contenerme. Entonces, voy a contenerme porque veo tantas injusticias, tantas desigualdades, que es que me da hasta rabia. Porque, como dice Ramón, es que lo contemplas así, es una estafa. Mes a mes, durante 38 años, sin fallar uno. Pam, 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 pam. Y resulta que tienes a Pepe, que no cotiza un mes, y al final la diferencia va a ser 300 euros.
Bueno, pero sí que es cierto que...
No, sí que es cierto, no.
No, a ver, no, Claudio, sí que estás, yo te entiendo la parte que...
Estás desincentivando el esfuerzo. Y esto en España ya vamos haciéndolo muchísimo tiempo.
Yo entiendo
tiempo,
la parte que tú dices, pero que sí que es verdad yo que si no existiría el principio de solidaridad, pues para
Esther,
que tenemos una educación
digo,
pública, una
Esther,
sanidad pública, un sistema
digo,
de pensiones...
Esther, cuando yo digo que
no, pero el los gobiernos... Todas esas cosas sí, entiendo, es el comportamiento político.
Lo entiendo.
Que hay que... dejan hablar,
no,
Claudio.
No me dejan hablar. Esther, cuando yo hablo
de... Yo no soy
partidaria
de las subvenciones de por vida, ¿sabes?
Esther, cuando yo hablo de las medidas estas de gracia, de ayuda, que tiene que haberlas. Entonces algunas tienen que ser para mí más ejemplarizantes. Yo aplaudo, por ejemplo, nuestro gobierno regional ha dado no sé cuántos millones para empleo en los municipios. Y si hay más, que lo den más. Porque ahí hay una justificación. Ahí hay una justificación. Yo te voy a ayudar, pero te voy a dar un empleo.
Pero es que eso se lleva haciendo años en
que
esta
sí,
comunidad
lo,
autónoma
que
y este
ya
país.
Lo sé, pero estoy hablando porque están ahora ellos.
Vale,
están
sí.
Vosotros, también lo dije, también lo dijo
por
de
eso,
vosotros.
Por eso, por eso.
Ojalá fuera más inversión
que no
trata... productiva.
Que me refiero
Esther,
que no es algo
que no
nuevo.
Ay, no,
que no es algo nuevo
yo,
de la crisis.
Que no, que no. Joder, Esther, calma, que tú has venido a tertulias cuando yo he tenido que defender lo vuestro, coño.
No, yo estoy defendiendo lo de todos ahora.
Bueno, pues yo estoy defendiendo eso. Y si hubiera más dinero para hacerlo así, mucho mejor. Ahora yo tengo mis dudas, de verdad tengo mis dudas de ese dinero que se da a fondo perdido. No lo entiendo. Yo sé que es mucho más fácil coger un paquete de 60 millones y venga a repartir entre todos. No, esos 60 millones hay que sacar el rendimiento. En una familia, de la misma manera que se hacen los municipios, en una familia, pues ese dinero que vaya también, que y a través de los municipios se canaliza. Usted está sin trabajo, sí, venga para acá. ¿Cuántos son? Dos, venga. Yo le voy a dar lo que le correspondía, tanto y tanto. Vamos a trabajar. Ya está. Él se siente feliz, se siente realizado,
se siente útil
y todos contentos. Y todos contentos. Ahora, si a mí me, yo sé que el gobierno regional de turno, para no andar, el PP, el PSOE o Podemos, sé que me va a dar todos los meses 500 euros.
¿Por qué me voy a preocupar?
Digo, pues muchas gracias. Digo, lo agradezco de verdad.
Pero
por lo agradezco de verdad.
Que comparar eso con
ahora,
el tema
ahora,
de solidaridad.
Le agradecería más, no le agradecería que más que me dijeran, toma, Claudio, 500 euros, vamos a trabajar un poco. Y yo, si estoy en la línea, diría, joder, os voy a votar toda la vida.
No, ya puestos a decir, mejor vamos a trabajar un poco, no, vamos a hacer un proyecto
bueno,
que merezca la pena y que sea
rentable. De hecho, fijaros.
Sí, correcto, sí. Que sí, hombre.
Ya, por mejorarlo todo.
Bueno, hombre, Jesús, ya sabes cómo hablo yo también.
No, te quiero decir que sí, si estoy... ni a mí, ni antes, ni ahora, esa historia de... Bah, vamos a ver si solucionamos 5.000 sueldos. Pues bueno, solucionas unas cuantas familias. Pero me parece que no está muy meditado. Me parece que es una cosa...
Pero yo
muy...
creo que hay cosas que hacer en Cantabria. Por ejemplo,
que a veces hay que hacerlo.
Pero hay muchos trabajos que hacer en Cantabria. Joder, estamos con el tema estrella de los plumeros.
Bueno, aquí tenemos una alcaldesa. ¿Qué tal te arreglabas? Una exalcaldesa. ¿Qué tal te arreglabas para dar trabajo a los desempleados que te correspondían?
Pues mira, Jesús, gracias por la pregunta, porque ayer estuve escuchando el programa, que estaba aquí Ana Madrazo y además estaba Guillermo Blanco, y yo sí que la verdad no salí de mi asombro cuando una de las afirmaciones que dijo Guillermo Blanco fue que en la última convocatoria de corporaciones locales, que él se encontró ayuntamientos, y puso el ejemplo de Torlavega, fue porque lo escuché, no por otra cosa, donde se veía a los empleados que los tenían en naves porque no sabían qué tenía que hacer, que no estaba bien orquestado los proyectos. Bueno, yo decía, no me lo puedo creer. Es decir,
pues igual tenía razón,
pues mira,
según
te
qué
puedo
sitio,
decir una cosa. Yo tuve 45 trabajadores con 5 proyectos. Si me hubiesen dado 60 o 70 trabajadores, te puedo decir a día de hoy que con todo lo que había que hacer en el ayuntamiento, no hubiese pasado un día sin que digan, ¿dónde están? No, es que hoy los vamos a meter en la nave porque no se nos ocurre nada que hacer. Lo que eso te conlleva, el que te den gran número de trabajadores, te lleva una planificación, una organización, dotar ese personal, evidentemente, de materiales, de herramientas, y tener muy claro qué
pero
es lo que
Esther,
tú quieres
como
hacer.
Dice Jesús, no en
y
todos
como
los,
te digo,
yo he visto
no,
como
no,
en todos
no
los
quiero pensar, no, Esther, pero, no pero es una falta de planificación de los gobernantes, y hecho culpa, y nos echamos, o sea, hecho culpa a los que éramos alcaldes, ¿vale? Hecho que es evidentemente una dejadez de funciones en cuanto a planificación y organización de los gobernantes de ese ayuntamiento, porque para mí es impensable tener esa cantidad de trabajadores y decir, es que no sé qué tengo que mandar a hacerlos. Pues no hay necesidades que hacer en un ayuntamiento. y más en los últimos años, donde la situación económica que teníamos en las arcas municipales ha hecho pues que no se pudiese avanzar todo lo que se quisiera. Yo lo estaba oyendo ayer y decía, no me lo puedo creer, y lo que no quería es que se extrapolase y se generalizase, porque han tenido muchísimo que hacer.
Bueno, pues me alegra que este programa sea un programa de culto y que seáis asiduos de oyentes.
Hablas más que Ildefonso Calderón.
¿Eh? No, pero bueno, yo es que tengo, mira, de la misma manera que Ildefonso tiene lo del soterramiento, lo mío son las pensiones, eso de la solidaridad, estas cosas, sí, estoy yo últimamente muy... Venga, Estela.
No, lo primero, que no escuché a Guillermo decir lo que dijo ayer sobre el Ayuntamiento de Torlavega, pero sí que en la última convocatoria se usaron además los trabajadores para cosas que sí que tiene deficitarias ahora mismo el Ayuntamiento de Torlavega. Todo el sistema de recogida de basuras y demás, que tenemos muchos problemas porque hay muy pocos trabajadores y nos han hecho contratos porque no se pueden contratar, salvo con las ayudas ahora del gobierno. Y en ese aspecto se ha contratado a mucho personal y personal del funcionarial del Ayuntamiento. Otro ejemplo que tengo cercano también, que mis padres viven en Piélagos y además, justamente hablando de plumeros que están limpiando la zona de abajo de la ría, todo lo que es la senda, y precisamente ahora con ese dinero vuelvan a volver a usar a todos los trabajadores para ir limpiando todas esas zonas, porque claro, no tienen funcionarios ahora mismo ni gente en el ayuntamiento para realizar esos trabajos. Por eso sí que pienso que
Ana, que no hay cosas que hacer.
Que no hay cosas que hacer en un ayuntamiento. Y además, cuando sabes perfectamente que siempre hay déficits en zonas y lugares, y Piélagos, que es un ayuntamiento súper extenso, y normalmente se centran, y todo hay que decirlo, durante mucho tiempo se han centrado en Renedo y poco más, pues sí que la zona de Liencres, Boy y Puente Arce, que necesita tiene muchos déficits, pues ahora mismo sí que se están haciendo con ese dinero que viene del gobierno esos trabajos. Y lo bueno, yo creo que la gente no está, o yo tengo la percepción, no creo que la gente se quede en casa, ¿no?, para querer vivir de una... Es muy triste querer vivir de una pensión toda tu vida.
Pues no, disculpa, pero no. Pero yo tengo 42, llevo 20 cotizando, y si mañana puedo jubilar, me jubilo. No estaría parado, pero no tendría la preocupación de salir a facturar.
Pero ¿a qué
otro a pagar?
No, porque yo quiero mi plan de pensiones.
Oye, capitalizado. A ver, venga, no, oye, lejos ya de las frivolidades, las, vamos, mías, las primeras.
No me dejo que me pagáis, ¿eh?
Las mías, las primeras, el tema serio, ¿no? Y aquí se ha tocado el tema que, bueno, me quedó encima sobre la mesa, pero bueno, yo quiero que el subconsciente, y además, como dice este, como este es un programa de culto, tiene amplio seguimiento, pues me imagino que no quedará en saco roto. Estela, voy a por ti y a por Esther. Los nacimientos en Cantabria descienden un 2,6% hasta junio. ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué hacéis?
Oye, ¿qué hacéis? No, de verdad. Estela no se sé tendrá hijos, no tiene deseo. Pero oye, yo creo que ya ha cumplido por encima de la media, que tengo 3%, que hoy es el cumpleaños de mis hijos gemelos.
Bueno, pues nada, muy bien. Venga, muy bien, muy bien.
No, Estela, a mí no me pidáis más, por favor.
Bueno, hombre.
Vamos a ver, sinceramente, yo tengo uno, no llegamos a 2,1 mínimo, quiero decir, algo tienes que hacer.
Bueno, es que no...
Pues los que estáis por debajo ya sabéis.
El por qué es esto, yo recuerdo una broma que gastaba en su momento en las tertulias, cuando había una ministra, que por cierto era del PP, ¿era del PP? Sí, no sé, bueno, qué basta, una ministra, que dijo que no, que había que aumentar la natalidad, esto no es nuevo, claro. Digo, hombre, una ministra de estas de Fomento. ¿Cómo van a aumentar la natalidad si los pisos que se hacen ahora son de 30 metros y a la cocina tienes que entrar de costado? ¿Cómo vas a aumentar la natalidad? Pero es que es una cadena, o sea, no es algo aislado. Fomento la natalidad, sí, pero ¿dónde vivo? ¿Cómo vivo? ¿En qué garantías vivo? ¿Qué les doy? Porque hay una cosa que se llama, los católicos, tenemos a gala, decir una cosa que se llama la paternidad responsable. ¿Eh? Pues claro, yo tener un niño con muchos mocos, intento que no los tenga. Entonces hay una cosa que se llama paternidad responsable, que es para mí tan o más importante que, ahora tener hijos como conejos, pues mira, chico, no. Creo que no. Lo siento por Javier si malinterpreta mis palabras, Javier Puente. ¿Entiendes? Lo siento por él. Espero que no malinterprete mis palabras. Porque yo quiero que los padres sean con paternidad responsable. Responsable. ¿Entiendes? No, venga, y luego pasa lo que pasa. Entonces, cuando oigo esta noticia, los nacimientos en Cantabria decían un 2,6%, pues Estela, en fin, ¿qué quieres que te diga? Cuéntame.
Te vas a tener que poner al día.
Cuéntame. El problema es solo tuyo, ¿no?
Esto es lo que pasa por venir a tertulias políticamente incorrectas, ¿entiendes?
Entonces... Pero hay mucha gente que tiene casos, pues por ejemplo, yo trabajo aquí, pero mi novio trabaja en Madrid y la verdad que es que es muy, hay una dificultad.
Con el paso del tiempo te puedo decir, bueno, solamente ahí... hacemos falta para un momento, para esto somos prescindibles.
Pero bueno, hay in vitros y bancos y cosas de esas. O sea, no me ponga la excusa de que tu novio trabaja Real Madrid.
Y Lerma,
dime,
y Lerma dime, a mitad de camino.
Dime a lo mejor, pues que no te sientes, o sea, que no te ves.
No, yo todavía no me veo, sinceramente, yo no me veo para ser madre. Y además sí que me parece que es una responsabilidad que hay que asumir. Como has dicho tú hace un momento, yo no voy a tener un hijo si no
es que tener un hijo no es dar el biberón al Tamagotchi.
Eso,
que la gente se piensa que el niño es el Tamagotchi. O la gente se piensa que tiene un hijo y se lo empluma a los abuelos. Que no, que esa no es la historia. Que una cosa es que los abuelos te hagan de nurse, ¿entiendes? Y otra cosa es que les des al niño de por vida. Oye, mira, niña, tú has tenido al niño, el niño es tuyo. Yo te ayudo. Pero el niño es tuyo. Entonces, hay cosas que...
No, también es cierto que, a ver, la edad para ser padres, pues se ha retardado muchísimo, mismamente. Y a ver, yo soy una persona que mi hijo el mayor nació teniendo yo 34 años, ¿no? También es verdad que nunca he tenido ese instinto maternal que parece que a las mujeres no suele... Lo que pasa es que llega un momento que me lo planteé, digo, ¿quiero tener hijos? Sí, pues bueno, pues es el momento y lo tienes. No pensaba tener tres, pero de la segunda me vinieron dos, ¿qué le vamos a hacer? Y estoy encantada, ¿no? Pero sí que siento con lo que dice Claudio de los abuelos, vamos a ver, la sociedad va evolucionando y una cosa es que tú necesites ayuda para tener a tus hijos, pues porque tú quieras tener hijos o de forma inconsciente vengan y digas, no, pero es que yo quiero seguir con mi ritmo de vida, salir de copas o decir, jo, los domingos me voy con los amigos y se los dejo a los abuelos o a quien sea. Y otra cosa es que, evidentemente, por tu ritmo de trabajo, pues en muchas ocasiones necesitas ayuda y soy la primera y lo tengo que reconocer así. Es decir, que a mí me han tenido que ayudar. Yo cuando fue nombrada alcaldesa y diputada, mis hijos gemelos tenían 2 años y medio. Y el mayor le saca 19 meses, es decir, que yo prácticamente tenía trillizos. Entonces, cuando yo opté a hacerlo, lo primero que tuve que consultar a mi familia, si yo quiero esto, voy a tener apoyo, voy a tener ayuda, y primero, evidentemente, hacer un planning y ver cómo podías conciliar la vida laboral y profesional y con la familia, ¿no? Entonces, todo conlleva que me digo un engranaje, pero lo que tú dices, sobre todo...
Da la sensación ahora, ¿no? ¡Hala, venga, hala! ¡Damos 1.000 euros, no sé qué! ¡Hala, venga, chavales! Sí. Adelante.
Produzcan.
Bueno, sí. Produzcan. Pero a ver, ¿qué por venir? Pues claro, hay mucha gente, me imagino, que tenga más o menos sensibilidad. Pongo Estela porque está en esa edad. Y, joder, ¿y qué futuro de verdad? Te asusta. Te asusta. Aquello que sean un poco, que le den una vuelta de tuerca y bueno, ¿y qué futuro le doy yo a mí? ¿A qué mundo traigo yo a mi hijo?
Eso es
claro,
otra.
Porque
eso es otra.
Los padres nos estamos portando que no veas tú.
Porque yo creo que por primera
vez. Pagarnos de gorrazos.
Por primera vez esta generación, o casi. Está pensando que su hijo va a vivir peor que él. Por primera vez nos planteamos eso. Yo he vivido mejor que mis padres, seguramente mis padres algo mejor que mis abuelos.
Sí, cada generación ha ido mejorando.
Ahora tienes serias dudas de que tus hijos vayan a vivir, ya no digo mejor, igual.
Eso sería,
es que el panorama es desolador, ¿eh?
Yo estoy, fíjate, en que sería un éxito que vivieran igual.
Ya lo creo.
Hombre.
Y no lo van a hacer. Uh-huh. Y no lo van a hacer.
Yo ahora lo veo desde otra perspectiva y fijaros, me acuerdo de las palabras que nos decía mi hermano y yo, nos sacamos apenas 13 meses, ¿no? Y mi padre llegaba un momento, teniendo 18, 20 años nosotros, que decía mi padre, es que es imposible que el ritmo de vida que tenemos en estos momentos se vaya a extrapolar en el tiempo mucho más. Dice, vais a pedir un crédito y tenéis el piso, el coche, los muebles. Dice, nosotros, hablaba por él, no lo hemos visto, pero es imposible que esto se mantenga el tiempo. Y nosotros nos sonaba como a chino, ¿vale? Pues si esto es así planteado. Y ahora, cuando ha pasado todo esto, dices, ¿qué razón tenía? Y lo que te viene es que yo ahora pienso en mis hijos y lo que estamos hablando todos. Ojalá pongamos todas las bases necesarias para que nuestros hijos puedan vivir al menos como hemos vivido nosotros. Fíjate lo que te estoy diciendo. Al menos.
O por lo menos que se acerquen. Bueno, están escuchando Saber Vivir. Estamos en Onda Cantabria, en la 98.9.
Ah, por cierto, se prevén 4.000 nacimientos este año en Cantabria.
¿Y eso es mucho o poco?
¿En el 15?
Sí, en el 15.
¿En el 15? ¿Y eso está bien? ¿No está bien? Poco, ¿no?
Sí, con todo histórico.
¿Y cuántos nos vamos a morir?
Algo.
Hay años de muy baja natalidad y, sin embargo, a los 5 años repunta y están los centros educativos donde tienes que volver a abrir aulas, luego cerrarlas. Ha sido cíclico.
¿Y qué previsiones? ¿Y qué previsiones? ¿Cuánto nos vamos a morir? No, grábalo, porque esto luego es un recurso que luego sale, ¿no? Claro, estuvo hablando de su muerte, ya lo anticipo. Y eso, no, hombre, eso es un archivo sonoro que queda muy bien para la emisora.
No, es que si está
luego,
ahora...
En su momento Claudio dijo y tal, y fíjense
en
lo que
en 2014,
la vida...
o sea, el año pasado, han nacido en Cantabria 2.152 niños y han muerto 3.196 personas.
Pues ahí hay un desfase de mil y pico, ¿no? ¿No?
Ayer el alcalde de Santander comentaba en un debate que en Santander todos los días, la media, nacen 4 niños y mueren 5 personas. O sea, hacia abajo la población.
Bueno, venga, ¿esta noche qué? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues nada.
Cuéntanos algo de
pues
esta noche.
Pues comenzamos ese sprint final, que parece que es que vamos a trabajar en estos últimos días de campaña, ¿no? Llevamos trabajando
nadie
mucho
está,
tiempo,
no
muchos
está
años.
No estás diciendo todo, ¿eh? Nadie ha dicho
no,
nada, ¿eh?
A ver, porque yo creo que hablo en voz de los ciudadanos porque soy una ciudadana más. Entonces, los que estamos metidos en ello, pues queremos dar a conocer el trabajo que hacemos.
Y es bueno, el pues mercado ahora del este lo hueso, ¿no? Ahora nos cuentas tú lo del PSOE. Lo sabes, ¿no? ¿Te han pasado información?
Y bueno, pues
uy, Pepe está última
yo vez. Es la primera vez que voy a estar presente en ese acto, porque otras veces lo he hecho en el municipio.
Sí.
Y bueno, pues lo afronto, pues como no puede ser de manera con
he leído en el diario ganas. Que me parece que viene Rajoy el día 15.
Sí.
El día 15 viene, bien, vale. ¿Los candidatos vais a estar todos o...?
Bueno, ¿y por qué no vamos a estar todos?
No, bueno, te digo porque
en condiciones normales, a ver, algunos nos podemos...
En las anteriores, como no
claro,
estuvieron todos...
Algunos nos podemos poner malos o tener...
Bueno, no, bueno, caramba, Dios,
los que
no,
tenemos niños,
no
a lo mejor por la mañana te levantas
algunos
y dices...
se pueden poner malos y otros pueden
Esther,
no venir.
No, bueno. Esther, no, hombre, poner mal,
yo te hablo de los... Yo cuando estoy en algo y me comprometo. Cosas ya que pueden ser
ya.
Anexas, pues
bueno.
Y no puedo...
A ver, ¿y qué ministras? ¿Va a haber alguna ministra que va a venir más así?
Pues sí, te digo la verdad, ahora mismo no lo...
Pero bueno, ya con Mariano Rajoy, Pedro
hombre,
Sánchez no
viene,
¿viene
el jefe?
No viene, claro. Estáis con el bucle ese, Valencia, Madrid, Cataluña, el bucle ese.
Sí.
Son 600. Lo lleva bien Pepe eso. Nada, tranquilo, ahí no tenemos que ir por allí.
Este es la que se lleva el paso palabra, lo puedes decir, no pasa nada.
Paso palabra. ¿Cómo voy a hacer un paso palabra total?
Bueno.
No, pero hoy a las 10:15 y...
Hoy a las 10:15.
Hoy a las 10:15. El sitio también lo espero yo. O sea que todavía...
Ajá. Bueno, ya empezamos.
La última vez fue en la Plaza del Cuadro.
Sí, yo creo que va a ser ahí. Pero
a
todavía
en la Plaza del Este.
Sí, no lo puedo asegurar,
en el Mercado del Este, perdón.
Pues vamos a estar muy cerca.
A las 12, nosotros a las 12.
De todas maneras, yo creo que es un... Es un acto, el de la pega de carteles, muy tradicional, pero que cada vez parece que pertenece a un...
Sí, algo pasado.
Algo pasado, ¿no? En este tiempo de las redes sociales y tal. Bueno, supongo que fomenta el compañerismo y tal, pero parece una cosa como ya muy... Muy anticuada. A lo mejor son cosas de los aparatos, que son actos que cuestan un dinero. Y que...
A mí me encantaría...
Tiene razón Jesús, pero sí que es cierto, yo os adelanto que, bueno, va a aparecer, en lo nuestro va a haber algo innovador y yo creo que, bueno, puede ser atractivo. Bueno. Así que sí.
Sí,
te viene bien
acercarte. Y reivindico una cosa que ha dicho Esther, que llevamos un tiempo trabajando. Lo que pasa es que parece que no hay... entre la ciudadanía
pero
no noto campaña,
es que
¿no?
Vamos
no,
a
es
dejar
que la,
ahí...
Es que la ciudadanía...
La novedad que Ana Madrazo va a ir en un hidrojet
y
agota.
¿Cómo? ¿Y eso por qué, Claudia?
No, pues como dices que va a haber novedad o
a
tal...
A ver, pues si Ana Madrazo viene de ahí, los demás sí que vamos a ir. No.
Eres cabeza de lista, ¿eh? No. Un momentín.
Vamos a ver. Mira,
el
una cosa está clara.
Es el escalafón.
Claro.
Como en Madrid, una y entre los toreros.
Una cosa está clara. Los cabezas de lista son los que...
Es el poderío de cabezón de la sal en las listas del PP.
A ver,
hasta ahora no había caído, ¿verdad?
Ya nos han desvelado que va a haber fotos de los candidatos de Cantabria del PP. De Ciudadanos y de Podemos, no. Ciudadanos va a ser la imagen de Albert Rivera y de Podemos la de Pablo Iglesias. El PP ha dicho que van a intercalar Mariano Rajoy con...
Es que es lógico.
Con Ana Madrazo, ¿eh?
Es que es lógico.
¿Y vosotros?
Yo te dije antes, banderola sé que va a haber de Pedro Sánchez en Santander, Torrelavega, Piélagos y Camargo. Y yo creo que Castro Urdiales. Y
en Santurdia te ponen a ti.
¿Eh?
Como son 5 votos, te ponen a ti. ¿Eh?
Y luego, lo que sé es que hay ahora mismo en la sede, no me acuerdo de la cifra, pero igual 100.000 carteles de Pedro. Ahora mismo.
Todos de Pedro. O sea, que van a ir, o sea, se va a ir a...
Pero sí, también...
No, que yo no digo nada.
Los
que...
números uno también...
Ya, pero vamos a ver, que a mí me parece... Vamos a ver, estábamos hablando de estrategia, ¿no? Porque volvemos a, sí, yo, a los... A
en
los...
las anteriores sé que Ana, que fue también de número uno al
yo
Congreso,
es que
y estaba puesta junto con
Yo es que
con,
estoy tratando
Rajoy.
De recordar, y yo creo que siempre PP y PSOE han hecho el cartel genérico, digamos, del logo y el eslogan, el candidato... por Madrid, que es para ser el presidente del
Eso
gobierno,
es.
Y luego el candidato a la
claro.
provincia.
Sí, yo creo que sí.
Hombre, también entiendo
en
que Albert Rivera y Pablo Iglesias, solo aparezcan ellos, claro, porque son los que conocen.
Sí, pues
y también,
conocen.
También tapan problemas provinciales.
Bueno, oye, venga, que nos tenemos que ir. Que, bueno, sí, Pepe es raro porque siempre me suele mandar un mensaje.
¿Cómo es un programa de culto?
Es un programa de culto lo que tiene, ¿eh? Tiene un seguimiento y para estas cosas, ¿no? Y digo, oye, ya le diré yo a Estela cuando. Pero bueno, pues nada, ahí estamos. Estela, que muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, animaros, hombre.
Sí, no, estamos muy animados.
Seguimos con la
de la campaña tenemos un fin de semana bastante.
Bueno, ¿y luego cuántos meses son de antes y después?
Cuatro
después.
¿Y
antes? Después depende. Hay personas que lo cogen casi desde el principio.
¿Y a la pareja también?
Y otros que...
¿Y a la pareja?
A ver, sí que es verdad que ahora una vez que tienes el hijo se puede compatibilizar.
Te lo puedo repartir con un mínimo.
Exactamente. De 15,
digamos,
¿no?
La mujer tiene que coger un mínimo, que es hasta por cuestiones de
salud. En mi época era al revés, o sea, ibas a trabajar y llevabas pasteles a los compañeros. Sí, era al revés. ¿Qué cosas?
Bueno, pero tenemos que ir evolucionando y eso yo creo que está bien, ¿no? Pero luego ya cada pareja que...
¿Estamos evolucionando para bien?
Yo pienso que sí.
Estamos pasando el tiempo de momento. Bueno, quiero decir, en el sentido de que vamos a
se puede ir
años.
Más deprisa o más despacio, pero yo quiero pensar que.
Más todavía, más deprisa.
Que la ciudadanía.
Tú sabes la cantidad de ictus que hay por ahí.
Que nos dedicamos a la vida.
La gente
pública,
lo desespera,
lo
los pobres chavales de treinta y tantos años.
¿No?
Que les explotan hasta los treinta y tantos, luego le dan una patada en el culo y que se vayan para casa. Los pobres míos, ¿cómo están? No me contéis películas.
Que no se puede ver todo, ¿no? Yo creo que vivimos en un país, si ves el exterior, donde todavía somos unos privilegiados y vamos a intentar mejorarlo y mantenerlo. O mantenerlo y mejorarlo, lo que tenemos.
Me
ve
el color de la CUP.
Hay que ser positivos, Claudio.
Me voy con los antisistemas.
Ah, mira.
Nos pasan bien.
10:15 en Tetuán.
¡Ya te lo mandan! ¡Bien! Bien. Que no es broma, que este programa se escucha. Aunque digan que no y tal. ¡Ah, Claudio! ¡Claudio! ¿Sabes qué? Escucha. Estela, Ramón, muchísimas gracias, Esther, toda la suerte.
Venga,
mucho
vamos
trabajo,
a por ello.
Y aquí estamos. Jesús, un abrazo.
Un placer.
Venga, seguimos.
Buenos días.
Nano, buenos días.
Es que...